Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su programa Habla la Diversidad de Caribe Afirmativo por aquí por Bocaribe Radio. Es un gusto para nosotras nuevamente estar aquí con ustedes y en el día de hoy trayéndoles un tema muy chévere y súper especial que se da en el marco de un mes muy bonito para el movimiento LGBTIQ+ y particularmente para nosotras las mujeres. Este es el mes de la visibilidad lésbica en el que precisamente vamos a ser visibles, a conversar un poco de las formas de relacionamiento sexo-afectivo entre mujeres en el movimiento, y para eso traemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son María y Jimena. Y bueno, para que conozcan un poco sobre ella, María Serge Arias es consejera consultiva LGBTIQ+ del Departamento del Atlántico y hace parte de Las Raras No Tan Raras. Y Jimena Berrío Carvajal hace parte de la colectiva Miraval y asesora jurídica del Consejo Consultivo LGBTIQ+ del Departamento del Atlántico. Mari y Jimena, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por recibirnos.
Vale, Mari, Jimena, es un gusto para nosotras como que estén aquí y pues que estén invitadas para abordar un tema tan chévere, tan bonito, que quizás de esto no se habla mucho dentro del movimiento también, porque a veces es como complejo para nosotras abordar temas sobre niños, niñas y adolescentes, sobre maternidades, paternidades, pues por todo este prejuicio que hay en la sociedad. Entonces a veces incluso los tocamos como con un poco de delicadeza, como para no crear ningún tipo de escándalo o algo así, pero lo cierto es que tenemos que hablar de esto porque también hace parte de nuestra cotidianidad y hay niños, niñas y adolescentes que están creciendo en hogares diversos y también pues hay que darle visibilidad y afirmación a ellos también y a sus experiencias de vida. Entonces, pues, bueno, quería comentarles que también está Sofía acá y pues estará participando también en la conversación. Pero bueno, iniciaríamos este espacio de diálogo primero pues con un poquito de contexto sobre ustedes, sobre cuáles fueron los desafíos en su proceso pues de maternidad.
Bueno, el proceso de maternidad no fue fácil. Y creo que es importante mencionarlo. Cuando quedé embarazada estaba muy asustada. Yo siempre fui una mujer que dije que no quería tener hijos ni hijas. Cuando quedé embarazada me asusté muchísimo y con mis amigas hablé mucho, hasta que dije, listo, voy a seguir adelante con mi embarazo. Fue un proceso muy difícil, muy difícil. Las cosas no se dieron. En la relación en la que yo estaba no se dieron de la mejor manera y pues no terminaron muy bien. Entonces, en medio de eso me encontré con un diagnóstico de neurodivergencia, un diagnóstico de que mi hija es autista. No fue fácil afrontarlo, no fue fácil aceptarlo. Fue una de las cosas que me quebró muchísimo. El ver cómo tuve que pausar también mis aspiraciones profesionales un poco para poder seguir adelante con mi maternidad, porque tenía que ser presente, porque en ese momento cuando pues las cosas no funcionaron pues yo quedé sola con la niña, éramos las dos, con el apoyo de mi madre que pues nos crió y somos una familia, mi familia era mi mamá, mi hermana y yo. Entonces ahí comenzó como la construcción. Luego llega Sime a mi vida y fue maravilloso. Ella estaba muy asustada. Recuerdo que el primer acercamiento de ella fue con un unicornio de colores lleno de escarcha. Y Antonella en ese momento no hablaba y simplemente fue, lo cogió y la abrazó. Y en ese momento yo dije, ella es. Fue raro, pero fue en ese momento donde yo dije, sí. Porque en ese momento mi hija, nuestra hija, no, en ese momento era mi hija. No se relacionaba mucho, le costaba mucho el contacto físico. Cuando ella comenzó y la abrazó, yo dije, ahora es nuestra hija. Y fue algo que comenzamos a hablar acerca de si íbamos a maternar juntas, y yo nunca tuve un atisbo de duda. Siempre se lo he dicho. Fue muy raro porque a veces nos cohibimos de maternar de manera circular, pero creo que fue el momento adecuado cuando decidimos dar ese paso. No ha sido fácil la maternidad, porque no es fácil. No es fácil tener que dejar algunas cosas, tener de pronto a veces que dejar de rumbear los viernes y criar, porque criar presente es difícil. Saber cuándo tienes que poner límites y cuándo no, cómo tienes que decir las cosas, la forma en la que tienes que decirlo. Yo creo que es un proceso de ambas. No es un proceso solamente de María como madre, sino también de nuestra hija como niña, creciendo con nosotras.
Vale, Jime, ¿tú qué tendrías como para decir sobre esto de los retos?
Bueno, mira que curiosamente a mí me pasó algo que en mi vida nunca me imaginé tener hijos. Y siempre cuando hablo de esto me suele causar como un quebranto, porque yo digo que nuestra hija fue ese regalo que vino con María. No la contemplé, pero me robó la maternidad. O sea, ella misma llegó y me robó esa parte. Mucha gente romantiza la maternidad y suele decir, bueno, hasta que seas madre, pues te va a robar un pedacito del corazón. Yo no sé si sea tan así, pero lo único que yo te puedo decir es que esa personita, que cuando la conocí apenas tenía 3 añitos, no hablaba casi, simplemente me miró, me recibió ese unicornio de peluche, porque estaba muy nerviosa. Yo le dije a María, yo no sé qué voy a hacer, esto es algo que nunca me imaginé pasar. Yo le huía a las relaciones o a las mujeres que tuvieran hijos, por lo mismo, porque no era algo que yo contemplara. María, de una u otra manera, desde el inicio supe que era esa mujer diferente, y yo le dije a ella, tú eres mi unicornio. Eres mi unicornio porque un unicornio, si lo llegas a ver alguna vez en tu vida, te debes considerar afortunada, porque son seres mitológicos, extintos, y algunos dicen que no existen. Pues yo tengo mi unicornio, y por eso a Antonella le di su unicornio. Ese es el trasfondo de ese peluche. Cuando yo se lo entrego a ella y ella me responde con un abrazo, yo temblaba. Ni siquiera cuando conocí a María temblaba tanto del día en el que yo tuve mi interacción con nuestra hija. Y ella, sin decirme nada, simplemente con recibirlo, abrazarlo y posteriormente tener contacto físico conmigo, me robó el corazón. No ha sido fácil a nivel de mi familia, esa comprensión de una extensión, de abrazar no solamente mi diversidad, porque tengo que aclarar que mi coming out, el decir públicamente y ese reconocimiento y aceptación social, pero primero mía, vino muy tardía. Todo el mundo dice, eso llega a su momento, en el momento indicado. Pues a mi modo de ver, llegó a una edad muy madura. Llegó a mis 25 años, yo ya estoy próxima a cumplir 30 años. Y aunque era algo, un secreto vox populi, el famoso closet de cristal, en mi familia no lo sabían. Y para mi familia fue un poco fuerte el poder no solamente recibir a María, sino que María llegaba con una hija. Entonces, aceptar una dinámica familiar como esa era un reto, que lo importante es que siempre tuvimos en claro que lo íbamos a asumir juntas y que juntas íbamos a poder salir adelante.
Bueno, yo creo que hemos tenido una cantidad de emociones casi que me pongo a ver, porque qué bonito. Ya conocimos un poco, Sime, de tu experiencia con tu familia, pero también me gustaría saber cómo fue la experiencia de Mari, qué pensó tu familia al empezar una familia, valga la redundancia, con una mujer.
Bueno, esto creo que es primera vez que lo voy a decir en público. Fue horrible. Fue horrible. Yo siempre le dije a mi mamá, mamá, el amor es amor. Pero mi mamá pensaba que eso era algo lejano, que yo lo decía porque era una heteroaliada. Y así pensaba todo el mundo, era algo que yo tenía para mí. Mi mamá nunca supo que yo tuve una relación antes con mujeres, lo supo mi hermana y otro familiar muy cercano. Y ellos sabían eso, pero era como que, ay, eso lo tiene María como ahí, como de parche, pero sus relaciones formales son con chicos. Y bueno, hasta ahí todo iba bien, pero cuando yo me enamoro de Ximena, fue como mi mamá la odiaba. Ella no la quería en la casa. Mi hermana, wow, mi hermana nos aceptaba, pero decía, yo te acepto, pero mientras no se nombre, mientras sea algo invisible. Las dinámicas familiares externas también de saber que pues estaba una niña, me dieron comentarios horribles acerca de, wow, estas dos mujeres que van a ser la perversión absoluta. Y la mala madre, y comenzó la palabra mala madre a llenar todo el espacio y abundar el espacio y a nublarlo. Y yo con una velita ahí chiquitita, un cabito de vela en medio de tanta oscuridad de mala madre, perversión, no sé qué, estás errada, esto es un proceso, el pecado. Ya María dejó de ser la profesional, la profesora, la que todo mundo quería, la chica genial que explicaba matemáticas. Yo dejé de ser eso y luego era la persona que estaba en un proceso de pecado errada. A mí se me derrumbó la vida, pero yo le decía a Ximena, no Ximena, pero es que yo no estoy errada por amarte. Yo no he dejado de ser lo que yo soy. No he dejado de ser la persona que con valores, formada, que sabe lo que quiere y para dónde va. Todo el mundo pensó que era una etapa más de un duelo, de separación. Yo no sé, aunque ya me había separado hacía ya casi un año o más. Pero todo el mundo pensaba eso, hasta las personas más cercanas. Para mi sorpresa, cuando me tocó salir del closet muchas veces con cada uno de mis amigos cercanos. Y mi respuesta era, hey, te voy a decir algo, quiero que lo tomes bien por si tú me llegas a ver en la calle. Y mi respuesta es, hey, soy marica. Así. Y estoy saliendo con una vieja, le decía. Y es la mejor. Se llama Ximena y quiero presentártela. Así le decía yo. Le dije así a 5 amigos y la respuesta de ellos, que son matemáticos y una es filósofa. Y vale decirlo porque nunca pensé que las personas matemáticas tan rígidas me aceptaran. Más que de pronto el rechazo de mi familia. Y todos ellos decían, espectacular, me encanta. Y yo decía, ¿cómo así? Y cuando mi mamá comenzó a ver la dinámica de Ximena, comenzó a ver que Antonella solita le decía, mamá, mami Ximena, mi mamá comenzó a decir, algo bueno debe estar haciendo ella para que la niña la vea como su mamá. Y Anto comenzó a hacer preguntas y decía, tengo mamá, y se confundía a veces, pero ella solita, o sea, es algo muy lindo porque ella sola supo que habían dos mamás. Y luego mi hermana comenzó a tener unas experiencias un poco difíciles en su trabajo cuando comenzaban a hacer como comentarios homofóbicos o lesbofóbicos o bifóbicos. Y mi hermana llegaba y me decía, Mari, yo tengo mucha rabia, yo no sé decirte por qué tengo tanta rabia. O sea, ya yo no lo veo igual, o sea, Ximena es genial y la gente dice que no y solamente porque se enamoraron. Entonces ver esa transición tan maravillosa de mi hermana a mi mamá y sobre todo mis dos sobrinos, los dos hijos de mi hermana también está sola maternando, bueno, sola no, somos todas maternando con mi hermana, que la estamos apoyando, ver que el niño menor de mi hermana adora a Ximena, es más, él menciona y cree que Ximena, o suma a Ximena, no como su tía, sino a veces como su mamá. Entonces, ver la interacción de ellos dos, también de la niña mayor de mi hermana, ver la interacción con nosotras, que apenas llegamos enseguida, vamos a salir, no sé qué, o sea, ver que toda nuestra familia pequeña comenzó a relacionarse también con Ximena, después de nosotras ponernos firmes y decir, es que nosotras no vamos a seguir ocultándonos. Y fue una conversación muy complicada que yo tuve con mi mamá, y le dije, yo no me voy a seguir ocultando, mamá. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo nada malo. Y yo nunca me he ocultado. porque ahora, ya después de vieja, me voy a ocultar. Y ver esa transición que ha tenido mi mamá ahora de decir, ay, mijita, ya le guardé comida a Ximena. Aquí la tengo.
Importante, un paso importante.
Mi hermana que le, todos estos días, la tía Ximena, o le dice al niño, mira que va a venir la tía Ximena, haga caso, que no sé qué, entonces los niños. Entonces, ver toda esa transición. Luego también mi abuela, mira, eso fue maravilloso. Mi abuela se sienta a tomar el café con Ximena. Claro, en la de, lo de mi abuela, ojalá, mi abuela todavía dice, la amiga de Mari.
Okay.
Pero ella me llama y me dice, y ay, Ximena, ¿cómo está? ¿Qué le hiciste de desayuno? Ella sabe toda la dinámica, pero yo soy una señora ya de 80 y pico de años, pues ella todavía dice amiga, pero ver cómo ella se sienta, habla, se sientan en la terraza, comen, está pendiente de ella todo el tiempo. Es maravilloso, le hace cosas tejidas a Ximena para que coloque en su escritorio. Entonces, empezar de algo tan feo y ver cómo suena, no suena cliché porque lo hemos vivido, cómo el amor, que tampoco es fácil, cómo el amor ha comenzado a alumbrar y ha comenzado a desmitificar. Entonces, eso creo que ha sido algo muy importante que hemos vivido como familia. Y vale decir que la familia de Ximena fue maravillosa, la mamá y el hermano es divino, el hermano todo el tiempo dice que ve series para que vi una serie y que por favor veamos la serie porque eran dos chicas que se amaban, entonces él nos recomienda esas series.
Okay.
Entonces en su lenguaje también del amor y también en su neurodivergencia, él ha encontrado eso como, me vi escuché una canción de dos mujeres. María, tú no la has escuchado. Ximena, tienen que escucharla porque son dos mujeres. Entonces,
wow.
Esa dinámica ha sido maravillosa. Hasta los perros de Ximena, los perros de Ximena no me querían. Ellas me ladraban desde la puerta y ahora ver cómo esa dinámica familiar y ver también la mamá de Ximena con mi mamá, la mamá de Ximena con mi abuela, cómo las dos familias se han compactado de una manera maravillosa. Eso solamente lo hace, yo digo que es, que ellas ven en nosotras una fortaleza, una firmeza en la manera de criar, maternar, pero sobre todo a nosotras dos como pareja, que tampoco ha sido fácil y no me quiero extender, pero eso ha sido como algo muy importante para que las personas que nos rodean y que nos quieren vean que sí se puede y que lo demás es puras ideas de prejuicio que tienen y que somos una pareja más que intenta vivir en medio de esta complejidad de sociedad.
Wow. Es como muy potente esto que nos estás contando y es como un proceso de transformación de las familias, de derrumbar muchos prejuicios y es como un proceso constante, me imagino, y está como muy lindo y muy poderoso que como desde su lugar de enunciación, desde su valentía, estén logrando pues transgredir esos prejuicios que a veces están tan fuertes en nuestras familias tradicionales. Y bueno, con este relato, teníamos una preguntita después, pero con este relato me surgió una pregunta y es que, bueno, al principio Ximena nos dijo que tenía como una resistencia a estar como en una situación con alguien que ya estaba maternando y demás. Y, o sea, saber esto de que ella se ha integrado también entre tu familia y en las dos familias como tal, da como mucha curiosidad. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
Wow, este proceso ha sido una montaña rusa, ha sido bien interesante desde todo punto de vista. Mira que al inicio, como lo mencionaba María, fue muy duro. Nosotras llorábamos muchísimo. No era una o dos veces, llorábamos muchísimo. Recuerdo que nos agarrábamos las manos y decíamos, o somos demasiado fuertes y lo soportamos y seguimos, o mejor decidimos dejar todo hasta aquí y que ganen nuestras familias y que gane tu familia. Más que todo, la resistencia era en la familia de María, porque en la mía, de una u otra manera, como que mi mamá ya venía de algún tiempo de tener ya el trabajo de esa salida del closet y ya de pronto ya había conocido de algunas parejas que yo había tenido antes. Pero en el caso mío, con la familia de María, había sido todo de sopetón. O sea, yo fui, según la primera pareja de María. Según yo, enseguida fui la que no la saqué a vivir, según yo, o sea, yo fui todo. Y yo creo que ese también en el imaginario colectivo de muchas personas pasa con la persona con la que tú sales del closet. Normalmente esa persona es la que paga todos sí. los platos. Entonces, yo creo que esa es la eso fue como la parte más dura que me tocó. Pero yo le decía a María, no importa, vamos para adelante. No ha sido fácil. Yo creo que María hizo énfasis en eso y creo que en medio de todo, durante esta charla con ustedes, recordar eso ha sido muy enriquecedor también para nosotras como pareja, porque nos ha retrotraído en el tiempo y nos ha demostrado lo mucho que hemos crecido. Ver que ese reto de... Yo nunca me imaginé en serio que mi suegra un día me invitara a comer y que me hiciera una comida especial a mí. Sentir su honra, que me dijera, mija, ¿cómo estás de salud? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Tómate esto, tómate lo otro. Que si de pronto, inclusive, que si de pronto por A, por B o por C, dentro de estos ires y venires o subidas y bajadas que hemos tenido como pareja, porque hay que dejar de romantizar las cosas también, nosotras en los momentos no tan buenos que hemos tenido como pareja, inclusive ellas, y hablo de mi mamá y hablo de la mamá de ella, han sido fundamentales en todo. En, oye, pero ¿por qué no tratan de hacer esto? Oye, pero ven acá, mija, pero habla esto, pero es que yo no le veo esto. Mi mamá, hay algo muy curioso que ustedes deben saber y que todos los oyentes también deben saber. Mi mamá se resignó a ser abuela. Y esto creo que es muy importante decirlo. Mi mamá se resignó a ser abuela y una de los reclamos que ella me hacía durante su duelo, cuando yo salí, le pongo duelo entre comillas, porque las mamás siempre hablan de un duelo. Uh-huh. No hay nada de duelo porque no hay nada... no hay una muerte, no hay nada, simplemente es el reconocimiento de ellas de algo que siempre ha existido, pero que ellas no han querido aceptarlo. Uh-huh. Pero ella, en medio de ese proceso de aceptación, mi mamá me decía y me recriminaba, yo ya sé que yo nunca voy a tener nietos, yo ya sé que yo nunca voy a tener nietos. Mi hermano, como mencionó María, mi hermano tiene una neurodivergencia, él es 11 años mayor que yo, y pues... por obvias razones, pues él no ha decidido de pronto eso de ser padre. Tampoco es que tenga una pareja o algo como para poder materializar eso. Todas las expectativas de mi mamá en ese sentido estaban sobre mí. Y cuando yo le digo ampliamente, no mamá, yo soy lesbiana, mi mamá dice, ah no, esto se murió, esto no va a pasar. Ustedes no saben de lo más hermoso que yo he podido ver en mi vida. Ver a mi mamá convertirse en la abuelita Silvia con nuestra hija. Ver cómo mi mamá le alcahuetea todo a esa niña. Ver cómo esa niña, ya pasamos, hace poquito de hecho, pasamos el punto donde dijimos, vamos a dejarla con mi mamá, al cuidado de mi mamá, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? No, que ella hace lo que hace cualquier abuela. Tierra de nadie. Ella ya hizo, deshizo, fue feliz, duró todo un día con la abuelita Silvia. Y ella es tan consciente de su familia diversa que ella dice y asegura que ella tiene 3 abuelas.
Okay.
Una bisabuela y un abuelo. A mí me parece muy puntual aclarar esto, porque también en algún momento, dentro de las situaciones complejas que pasamos, fue que a mí, para aquellos que no me están viendo este rostro, esta cuerpa tan fenomenal, voy a describirme. Yo soy una mujer, pues, con mi masculinidad muy a flor de piel. Entonces yo tengo el cabello, actualmente lo tengo corto. Y resulta, todavía no como al punto de yo describirme como tomboy, porque creo que para uno estar en el rango tomboy, de pronto las prendas, la ropa, etcétera, ya es un poquito más allá. No me defino todavía hasta allá. Pero hombre, yo amo mi masculinidad y me encanta, y creo que es lo que le encanta aquí a María. Entonces, en esa construcción me pasó que me decían que si yo era el papá de la niña. Y me decían, inclusive, ese fue uno de los retos que abordamos en su momento, cuando públicamente asumimos nuestra relación, pues la niña evidentemente tiene un papá. Y pues esta tuvo que haber una reacción. Uh-huh. Y esta reacción no fue la mejor. Y esta reacción evidentemente iba encaminada hacia que yo iba a quitar puesto o un lugar. Y yo creo que aquí en este podcast estamos de una u otra manera tumbando todos esos paradigmas, porque las maternidades no tienen que ser de una sola forma. Las familias no son de una sola forma. Y hace poquito tuvimos esa conversación con nuestra pequeñita. Ella tiene a su papá, ella tiene su papá que la ama, tiene a sus abuelos que la aman por parte de papá, pero también tiene una mamá que la vida le dio, que la conoció ya grandecita y que también le ha regalado una abuelita y un tío, y que se tiene que considerar afortunada, porque no todos los seres humanos tienen dos mamás y un papá.
Y tres abuelitas,
una bisabuela y un abuelito. Entonces, muchísimo sentí por esa partecita de que era el papá. Y ahora ponle el apellido, porque él es el papá. Él. Ajá. Pues el pronombre con el que yo siempre me identificaba es ella. Ajá. Entonces, era como muy, muy agresivo en ese sentido. Pero a pesar de todo eso, creo que María fue muy... muy sabia en esa parte y supo manejar la situación, dejar en claro cómo se da la diversidad, cómo se manejan las familias diversas, y que lo más importante, nuestra hija es amada, nuestra hija es respetada y nuestra hija es feliz. Eso es lo más importante.
Yo creo que es como full bonito. Bueno, yo siempre he dicho que yo quiero ser madre, y bueno, creo que ustedes aquí hoy nos muestran también, si bien es lindo, pero también todos esos retos a los que uno se tiene que enfrentar, más que nada con personas que a la final tienen como tantos prejuicios, que son eso, prejuicios simplemente. Y creo que es bonito como conocer como todo lo que engloba una maternidad diversa, porque creo que también hace que uno aterrice en cuestiones de, bueno, a esto me voy a estar enfrentando. Y también yo creo que si a uno le dicen como, te vas a enfrentar a esto, ya uno se prepara, pero cuando te llega algo así de golpe, lo hace muchísimo más complejo como el gestionarlo. Y quisiera preguntarles, porque hemos visto mucho que la gente tiene como esa costumbre de querer opinar sobre la vida de los demás. En redes sociales lo vemos mucho, y creo que es algo que es como el pan de cada día. Si han tenido como, se han enfrentado a alguna situación de discriminación o estigmatización por su orientación sexual siendo madre.
Ok, esta pregunta también está chévere. Esta pregunta está chévere, como digo yo cuando hay preguntas complejas. Algo tan simple como caminar con tu pareja y con tu hija de la mano genera unas miradas tan feas en cualquier centro comercial. Genera unas miradas que tú dices, ¿es en serio? ¿Me estás mirando de esa forma? ¿Qué te pasa? y llevar a la niña a un parque, también te miran como que las dos estamos esperando y ella nos dice, mamá Ximena, mamá María. La gente enseguida, eso es difícil. Eso como para mencionar en el espacio público las discriminaciones que vivimos, que son, nosotros las llamamos como la cotidianidad discriminatoria. O sea, para nosotras es como ya el común denominador. Pero sí, hemos tenido bastantes dificultades con otras personas que, pues, como mencionamos anteriormente, nos han dicho que ser una mujer diversa. Entonces, yo no sé de verdad la gente, y esto lo voy a decir de la manera más tranquila. Hey, la gente que piensa cuando tú eres diversa y dice que tú eres una persona enferma. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que? Entonces tú eres diversa, entonces tú le vas a hacer un daño a un niño, a una niña, a un adolescente. Tú eres diversa, entonces tú eres el mal encarnado, eres la loba disfrazada de oveja que va a dañar a los niños y a las niñas en su identidad y en su crecimiento. O sea, yo realmente no entiendo a la gente cómo ha interiorizado tanto ese discurso que se lo cree. Un ejemplo claro es el ejemplo de la EPS de mi hija. La niña se enfermó, yo tuve un problema con la EPS, nosotras solicitamos que por favor la EPS nos diera a la niña, porque ella la quería tener en ese momento. Yo tuve un problema con mi contrato, pues yo trabajo en la universidad y saben que los contratos son semestrales. Yo estaba en el magisterio, pero dejé el trabajo del magisterio para maternar. Yo creo que esa ha sido una decisión muy difícil, pero la tomé y no me arrepiento. Tengo menos trabajo, quizás un poquito menos de ingresos, pero me siento feliz porque veo a la niña. Y estoy más en la casa. Me gusta. Bueno, pero más allá de eso, volviendo al tema de la EPS, algo tan simple como que la mamá pida que la niña esté en su núcleo familiar, no me lo aceptaban. En ese momento da la casualidad que se acabó el contrato de la universidad y estaba en el limbo, y yo le he dicho a Ximena, necesito que la tengas tú. Nosotras firmamos un papel de convivencia, hicimos todo el proceso que nos pidió la EPS, todo en mayúscula y con signos de exclamación, todo. Lo enviamos y luego nos dijeron que no, porque Ximena no era la madre biológica aunque viviera conmigo, y sopesaba, pues, quien la tenía en ese momento en la salud y que la ha tenido por un año. Esto pues es bastante complicado. Nosotros volvimos a instalar un derecho de petición diciendo que era un acto de discriminación, y nos dijeron que no era acto de discriminación, pero que no nos podían pasar a la niña. ¿Qué nos llevó a hacer eso? A tener a la niña en una prepagada. Pagamos la prepagada de la niña. Como dije, la niña pues es autista, y pues en ese momento tenía bastantes dificultades con el sistema inmune. Tuvimos muchas dificultades con ella, estuvimos hospitalizadas mucho tiempo. En ese momento de la casualidad que pudimos tener la prepagada. Pero tuvimos una dificultad grande, que antes de pasarle a la prepagada, ella quedó también sin salud, y ella enferma con fiebre, con gripa, y pues pensábamos que podía tener bronquitis, no sé, neumonía, como después más adelante nos dimos cuenta que eso hizo la transición a neumonía. No la atendieron y nos negaron totalmente el acceso a ella, porque pues ninguna de las dos podíamos responder por la EPS, y la EPS pues la tenía la cobertura del otro señor. Esa pelea fue una pelea de las más duras que hemos dado. La hemos perdido porque es la hora y todavía no la tenemos en nuestro núcleo familiar, pese a que hemos insistido que debería estar con nosotras, que somos sus mamás presentes, quienes estamos a cargo del cuidado, quienes estamos a cargo de la custodia, quienes la tenemos todo el tiempo y respondemos prácticamente con más del 80% de todas sus necesidades. Y pues posiblemente volvamos a dar la pelea, en eso nos estamos preparando, pero no es fácil. Y algo tan simple como que la tengas en la EPS y te la niegan porque una de las mamás dicen que no la cubre, no es de sangre, entonces ya por eso te la niegan, pese a que tú mandas todos los papeles que necesitan. Otro acto de discriminación fue también cuando íbamos a matricular a la niña a la escuela. Visitamos muchas escuelas y apenas decíamos que no, es que ¿y el papá? No, somos dos mamás. El papá está, pero somos dos mamás. ¿Y el papá? No, somos dos mamás. ¿Y quién va a pagar la escuela? Las dos. Pero ¿y el papá? Y, o sea, era todo el tiempo así. Fueron como, ¿cuántas? 5, no sé, que visitamos. 4 o 5. La última, cuando ya yo daba todo por perdido, encontramos la escuela donde está la niña actualmente, que ha sido la iluminación más grande que hemos tenido, porque hasta han modificado todo y nos han incluido. Es más, el observador de la niña dice, mamá, mamá, firma, mamá, mamá. Todos estábamos incluidas en todo el sentido. Es más, dicen que somos las... Hasta el libro de texto de la niña dice familia. No dice ni mamá, ni... Dice tu familia, ilustra tu familia. Es más, algo que hemos hecho en todo este proceso con la coordinadora académica y con todo, es que a la niña le decidimos comprar también un libro, porque ella a veces decía que los otros niños estaban con su papá, pero ella estaba con su mamá. Yo le decía, pues tú tienes a tu papá y tú lo ves, pero tú vives con tu mamá, ¿cierto? Entonces ella decía, sí, pero él también tiene un papá. Entonces comenzamos, encontramos un libro genial. En Panamericana lo venden, haciendo una cuña aquí publicitaria. Se llama Familias Amor. Y es un cuento ilustrado, bellísimo, cuesta como 30,000 pesos, donde explican los diferentes tipos de familia. Wow. Entonces lo redactan o lo muestran como un huevito que encontraron que un ratoncito encontró en el mar. Y ese huevito se lo llevó a su marido, el ratón. Entonces es una familia de dos hombres, de dos ratoncitos, que tienen un pajarito. Okay. Entonces comienzan a trabajar y luego dicen, no, pero es que mira, hay una familia de pajaritos donde solamente está el papá, hay una que solamente está el abuelo, hay una que solamente es la abuela, hay una que es la tía, hay una que son dos mamás. Entonces es un libro muy bonito para comenzar a trabajar familias desde la primera infancia. Y ese libro, pues nosotras lo donamos hace poquito a la escuela, porque dijimos, bueno, sería muy chévere, y comenzaban a ver la familia de Anto que es distinta. Pero nosotros decimos que es distinta, pero todas las familias tienen sus dinámicas. Claro. Entonces, esto es como un ejemplo de un poquito de cosas de discriminación que vivimos. No puedo ahondar en otras porque pues, ya son más complicaditas y más delicaditas. Ajá, no es por este medio, pero sí, no es fácil. Pero toca tener la mejor actitud, porque tienes que cuidarle el corazón a tu bebé, a tu niña. Eso es lo más importante.
Claro, por supuesto. Es cierto esto último con lo que cierras, como que es complejo enfrentar situaciones de discriminación, esas miradas en el espacio público y demás. Es como complejo como enfrentarlos teniendo a tu niña ahí, pues porque la sociedad, en el adultocentrismo, las personas pues solo lanzan sus prejuicios y demás, pero nadie, aunque digan, ¿no?, ¿qué va a pasar con los niños? No sé qué, realmente no les está preocupando el corazón de los niños, como que cómo se están sintiendo esos niños en esos espacios de discriminación.
Yo quisiera añadir que justo lo que dice Cele lo tocamos un día cuando empezamos a hablar de infancias trans, que siempre como que la gente dice, los niños, pobre niño, sin saber que en realidad los niños ni siquiera están pendientes a si tienen dos mamás. O sea, lo que realmente les importa es cómo se sienten en ese hogar, qué tanto amor están recibiendo. Entonces, como chévere que literal todo su entorno se dé cuenta que la niña disfruta de tener dos mamás, porque en realidad lo que está ahí es el amor.
Claro, así es. Y bueno, precisamente la conversación fue dando lugar a esta siguiente pregunta que ya venía y de la que ya Mari nos conversó un poco, como el proceso de educación y de crianza, como esas estrategias que ustedes mismas se han preparado y organizado como para educar a la niña en temas de diversidad sexual y de género, pues de una forma muy bonita que ella pueda entenderla. Entonces, pues además de esto, ¿qué otras cositas han sido clave como para educar y criar a su niña pues desde esta perspectiva o también como acercándose a ella a que sepa sobre este tema?
Bueno, hay un punto de partida que en mi casa, como éramos mi mamá, mi hermana y yo era la más fuerte, por decirlo así, mi mamá me decía que yo era como el hombre de la casa. O sea, yo era la masculina de la casa, donde yo en este momento digo, yo no soy tan masculina, o no soy masculina, creo que yo no tengo nada de masculina. Pero bueno, en ese momento yo era la masculina de la casa, porque yo era la que abría las cosas, la que se me enganchaba en un lado, o sea, era el hombre según mamá. Claro, entonces yo siempre tuve como ese eso abierto de que la ropa no tenía género, de que los juguetes no tenían géneros. Y yo a la niña pues siempre le daba balones o cosas que ella quisiera jugar. Quiero jugar con un balón, sí, pero también quiero jugar con una cocina, sí. Pero también es importante que tú desde pequeñita también me ayudes a mí a tener responsabilidades. Es decir, que dobles tu ropita, que recojas tus juguetes, que me ayudes a barrer, que me ayudes a ordenar, porque eso es parte también de tu formación. Eso no quiere decir que seas, que así estemos catalogadas de ser mujeres, sino que hace parte de una persona integral. Llega Ximena, una mujer masculina, y Antonella le dice, mamá, esto es de hombre o de mujer. No, eso no tiene género, es de lo que quieras hacer. Si tú quieres jugar con un peluche, juega con un peluche. Si quieres jugar con un balón, juega con un balón. Al momento de comprarle la ropa, a ella le ha gustado muchas veces suéteres que están en la sección de niños. Es más, la cortina que tiene ella en su cuarto es una cortina azul turquí de astronauta. Todo el mundo dirá, este cuarto es de un niño, ¿no? Y su cama es rosa. Entonces ella tiene esa mezcla de, mamá, no hay niño ni niña. Y ella, lo que no me gusta mucho de Anto verla crecer es que ella dice, las niñas y los niños, todas y todos, mamá. La profesora, el profesor, y si no sabe, ella pregunta. ¿Ya? Últimamente estábamos trabajando con ella, por ejemplo, en los cuerpos. Hija, de los cuerpos no se habla. Ay, mamá, qué pancita tan bonita. Hija, di más bien que estoy muy bonita, no que la pancita de la persona es bonita. Entonces, cosas como tan simples que tú ves ahí en la cotidianidad es formar a la niña de la construcción de las cuerpas, de las demás, de las identidades de las demás personas. Hemos dicho de pronto, Antonella, tienes que compartir tus juguetes, tienes que jugar. ¿Por qué? Porque eso te hace una niña, una buena niña, una mejor niña, porque intentamos no usar ni buena ni mala. Entonces, en la construcción también de las diversidades y de todo, Anto es muy consciente de lo, por ejemplo, el 8 de marzo, intentamos explicarle lo que es el 8 de marzo, porque una pañoleta morada, intentamos también mostrarle canciones de bullerengue, sobre todo, a ella le gusta mucho el bullerengue, baila bullerengue, aquí haciéndole cuña a Tonada y a las raras también, ella escucha a Tonada, a las raras, a Petrona, la última que escuchó fue la de Flor de Guayaba, que habla acerca de las mujeres y cómo hacen, y a le encanta, por ejemplo, ayer vimos Raya. Entonces, desde ahí es comenzar a comentarle lo que está ocurriendo y decirle, bueno, tú puedes ser fuerte, tú puedes ser valiente. Es más, una de las cosas que yo digo que ella asume como ya la tiene interiorizada es que ella dice en la escuela, porque lo hemos escuchado, es que todos podemos ser lo que queramos ser. Mamá, yo puedo ser una ingeniera, puedo ser una astronauta, puedo ser una bailarina, pero también puedo ser una chef. Yo puedo ser todo lo que yo quiera ser y todos podemos ser así. Entonces, eso es simple. Bueno, ella tiene 5 años y está ya casi 6, pero en ese proceso es desde la cotidianidad, como tú enseguida vas desde el amor, que no es fácil, desde la crianza respetuosa, que mucho hablamos, pero tampoco es tan fácil, comenzar a ser asertivas al momento de decirle y explicarle la gran diferencia y diversidad de las personas. Algo con lo que quiero terminar es que en la familia de Ximena hay muchos perros. La mamá pues adora los perros. Y en mi casa yo recogía perros y hoy se quedaron también muchos perros. Y ahora vivimos con otra perra. Entonces Antonella dice, pues mi familia también la conforman los perros. Entonces también le dijimos, sí, Anto, pues también somos familias interespecie en todo esto, porque vivimos con muchos perros. Sí, entonces ella dice, mi familia es genial, mi familia es bonita, mi familia es lo más hermoso. Y siempre ahí en los dibujos, que es algo muy importante, porque nosotros tenemos también un proceso de acompañamiento psicológico, terapéutico, con ortopedista, con neuropediatra, con fonoaudiología, que bueno, ahora estamos peleando para las terapias de fonoaudiología. La mayoría nos tocan particulares, así que se imaginarán que es bastante complicado. Pero entonces, con toda esta interdisciplinariedad, nosotras nos apoyamos muchísimo y la escuela para poder potenciar las habilidades y sobre todo crear una niña, pero más que una niña, una persona sin prejuicios, que tampoco es fácil porque también ella construirá su propia identidad. Pero básicamente me quedo con las palabras de Anto, que es nosotras somos lo que queramos ser, y eso mismo es lo que ella le dice a todos sus amigos.
Qué bonito que desde pequeña esté promoviendo este mensaje, porque el otro día lo hablábamos, y cuando de pequeña te dicen algo, tú te lo crees. Entonces, tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Entonces, que ella misma como promueva esto de todas podemos ser lo que queramos ser, creo que hace que no se limite en pensar lo que quisiera. Y bueno, lastimosamente ya hemos llegado al final de este programa, pero no nos queremos ir sin que antes nos den algún consejo o una recomendación para alguna para parejas de mujeres lesbianas que estén considerando maternar.
Bueno, yo creo que desde una humildad real, porque bueno, hay humildades supuestas, no, pero desde una humildad, desde lo poco que sabemos, porque creo que todos los días se borra el conocimiento y es un constante aprendizaje en este caminar con tu hija, en este caso. Yo creo que la maternidad está dada para aquellas personas que genuinamente y realmente la desean. Nosotras somos partidarias que las maternidades serán deseadas o no lo serán. Bajo esa premisa, cuando algo es deseado, cuando algo es añorado, amado, yo creo que es muchísimo más fácil ese engranaje en cada uno de tus proyectos. Todo empieza a fluir de una manera suave. No sientes que se empieza a entorpecer el mismo construir de las cosas. El mejor consejo es, primero, que realmente te preguntes si lo quieres. Si realmente, más allá de una idealización social o de una presión social, quieres ser madre o quieres ser padre, porque aquí también nos pueden estar escuchando muchísimas personas. Si la maternidad o la paternidad es para ti, si ya encontraste esa respuesta y definitivamente es positiva, lo primero es la paciencia, llenarte de paciencia. Es un proceso que muchas veces te puedes acostar con lágrimas, ya sean de felicidad o de no mucha satisfacción personal, porque sentiste que pudiste dar más, pero no llenaste las expectativas de tu hijo, de tu hija, de tu hija. Yo creo que esa es la parte más difícil. Cuando en ese querer ser tan buen padre, madre, te acuestes diciendo, es que no pude, es que fue muy difícil no hacer esto. Por ejemplo, que un hijo tuyo para una fecha en específico, o una hija o un hijo, te pida un regalo o te pida algo, y que tú no tengas la facilidad económica de poder suplir eso, créeme, es un sinsabor con el que te acuestas esa noche. Y al día siguiente tú dices, bueno, ¿y cómo hago? Porque yo de verdad quiero que pueda tener esas cosas. Eso como por poner un consejo, la paciencia, el esforzarse, el tratar de ser un multiplicador o una multiplicadora de mejores modelos de seres humanos en la sociedad, porque yo creo que eso es lo más importante. Nosotros somos transformadores de la sociedad. La educación. Creo que estos espacios son más que necesarios para poder generar una transformación social real. Quien nos pueda estar escuchando, quienes nos puedan estar escuchando hoy, si llega hasta este punto, muchísimas gracias. Y decirte que así, de a poco, con estas experiencias y teniendo estas pequeñas referencias, si nos quieres llamar así, qué privilegio, se generan unas transformaciones sociales muy grandes desde la educación. Esto transforma. El que alguien escuche, el que alguien empiece a replicar, esto transforma. Ahora imagínate esa personita con la que compartes 24/7. No se le escapa nada.
Yo a veces le digo a María, María, el loro está en la estaca, el loro está en la estaca. El loro está en la estaca, es que ella, de lo mínimo. Mamá, ¿por qué te pusiste esa camisa de tal color con los zapatos de tal color? Dios bendito, o sea, ¿qué pasa? O sea, es una cosa muy fuerte. Y pues ya para culminar, yo creo que el amor encierra todo lo anteriormente mencionado. El hacer las cosas con amor al final va a dar un muy buen resultado. La paciencia, el amor y verdaderamente tener la voluntad de hacer las cosas es lo que va a generar una transformación social real.
Bueno, yo seré un poquito más breve y creo que pues yo no soy nadie para dar consejos porque cada quien tiene su experiencia de vida, pero desde mi experiencia, quita todos los prejuicios que tengas, empieza de cero y empieza a aprender. Eso es muy importante, empieza a aprender, porque tu hija, tu hijo o tu hija te va a enseñar al momento que tú le enseñas. Es un enseñar, enseñar, aprender, aprender. Si tú estás en esa tónica, tú vas a hacerlo de una buena manera, porque al mismo tiempo vas a escucharle sus necesidades y también vas a ser esa personita receptiva para que escuche tus necesidades. No tengas miedo de mostrar tus emociones, porque los niños, las niñas y los niños y las niñas muestran sus emociones tal cual como las sienten. Entonces no tengas miedo, hay que quitar ese miedo de mostrarte tal cual como te sientes, porque seguramente vas a recibir es una actitud muy empática y eso va a ayudar a crecer. Y luego retroalimenten cómo se sintieron. Y si tienen un día de esos horrorosos del mundo, que eso pasa, luego hablen. Parece que los niños y las niñas y las niñas no escucharan, pero créanme, lo escuchan todo. Te dicen todo. No se guardan nada, pero sobre todo no tienen ningún tipo de rencor en su corazón, sino todo lo contrario, están ávidos de aprender y también de enseñarte. Entonces, yo creo que para eso sería como lo más importante y lo que hasta el momento nos ha servido. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero aparece en el proceso.
Okay, wow, muchísimas gracias como por estas recomendaciones, consejos pues que se dan desde su experiencia en particular. Y me quedaron sonando como estos tres puntos clave, que son primero, ser replicadoras y replicadores de mejores seres humanos en la sociedad, que eso es clave como al momento de decidir maternar o paternar. Lo otro que mencionó Sime es educar desde el amor, que eso también es muy clave y que va precisamente en relación con esto de poder ser tú mismo y tú misma sin miedo, como para ayudar a crecer a esta personita desde un lugar más cercano a ella y a las emociones de tanto de sus madres, padres, como de la niña misma. Y bueno, muchísimas gracias como por estas recomendaciones. Para las personas que llegaron tardecito o no escucharon la primera parte del programa, estuvimos hablando sobre en el marco del mes de la visibilidad lésbica, sobre estas formas de amar entre mujeres y de maternar, que es algo pues tan bonito como lo estuvimos viendo y escuchando en esta entrevista. Si quieres escuchar el programa completo, si te perdiste algún pedacito, puedes encontrarlo en la plataforma de SoundCloud de Bocaribe Radio y por nuestras redes sociales de Caribe Afirmativo. Vamos a estar hablando de esta historia desde un lugar muy bonito que pues luego les contaremos a Sime y a Mari, y pues luego todas las personas que nos están escuchando pues lo verán en nuestras redes. Y bueno, con esto vamos cerrando. Muchas gracias Sime y Mari por estar acá, y también Sofi y a Walter que está acá en el sonido tras bambalinas.
Así es, así que nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche.
Bueno, muchas gracias Sime y Mari, y a los demás, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Bocaribe Radio. Chao, chao.